Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además, recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio, y accederás a 2 encuentros mensuales solo para suscriptores. Uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com. Te dejaré también link directo en el post de este episodio que, como siempre, comparto en mi blog thebeautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. Durante varias décadas, la doctora Araceli Boraita estuvo al frente del Servicio de Cardiología del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes, con la responsabilidad de valorar cardiovascularmente a los deportistas de élite españoles que acudían a grandes competiciones, como un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos. Así que, ¿quién mejor que ella para hablarnos de la relación entre corazón y deporte? Y lo vamos a hacer desde dos prismas. Por un lado, los beneficios que el ejercicio tiene no solo en nuestro corazón, como solemos pensar, sino más importante aún, en todo nuestro sistema cardiovascular. Araceli nos va a explicar qué cambios producen nuestras arterias, incluso un simple trotecillo pachanguero, como ella lo llama, un par de días a la semana.
Conseguir las adaptaciones centrales cardiovasculares, es decir, que tú con entrenamiento físico puedas hacer que tu corazón sea más grande, que sea más eficiente, que se contraiga mejor, que regules también la frecuencia cardíaca de esos marcapasos, eso hay que entrenar a intensidad, ¿eh? No por salir a correr trote pachanguero 3 días a la semana, yo ya lo he conseguido. Eso no. Lo que consigues con ese trote pachanguero de salir a correr 40, 50 minutos a la semana, es mejorar a nivel periférico. Es decir, todo lo que es el transporte y el consumo de oxígeno, que va desde que sale la sangre por la aorta y llega hasta por los capilares venosos, llega a tu músculo activo, a tus células. Y esa capacidad de mejorar la vasodilatación capilar y la regulación vascular hace que tus mitocondrias le llegue mejor el oxígeno, le lleguen mejor los nutrientes y tú te encuentres mejor.
Pero también vamos a ver con la doctora Boraita por qué es tan importante conocer el estado de nuestro corazón antes de hacer cualquier deporte. ¿Por qué todos deberíamos aprender a reconocer y actuar frente a una parada cardiorrespiratoria? ¿O los riesgos de lanzarse a correr o machacarse en el gimnasio cuando nunca antes lo habías hecho? Y más, a partir de cierta edad, después de toda una vida acumulando factores de riesgo cardiovascular. Vamos a aprender a entrenar, cuidar y proteger el músculo más especial de nuestro cuerpo. Hola, Soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctora Araceli Boraita, bienvenida al podcast. Qué ilusión hablar contigo.
Buenos días, Cristina, un placer.
Bueno, y vamos a hacer un viaje fascinante al corazón. Y como yo no quiero dar nada, por supuesto, Araceli, ¿a quién se refiere al corazón como una auténtica bomba de vida? Así que para empezar por lo más básico, ¿cómo es y cómo trabaja esta máquina tan precisa?
Bueno, lo primero que quiero decir es que todo el aparato cardiovascular funciona como un circuito cerrado, ¿no? Y que consta de un sistema vascular, que son las arterias y las venas, y una bomba aspirante impelente, que es el corazón. Y todo eso constituye tanto el circuito mayor, que sería desde la aorta hasta la entrada de la cava en el ventrículo, en la aurícula derecha, y luego tendríamos el circuito menor, que es el que lleva la sangre a través del pulmón para oxigenarse y llevar al corazón la sangre ya oxigenada y que vuelva a empezar otra vez el otro ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues el corazón, sorprendentemente, es un músculo muy especial, como luego hablaremos de él, pero que tiene 4 cavidades y que funciona como una bomba aspirante impelente. Es decir, que por un lado va a recoger la sangre y por otro lado la va a propulsar a todo ese circuito cerrado que os he comentado y que va a llevar la sangre con su oxígeno y sus nutrientes a todo el organismo, a todas las células de nuestro cuerpo. Es la bomba que es para su tamaño, es la bomba aspirante impelente más potente. No se ha conseguido diseñar una bomba, la inteligencia humana, de ese tamaño que tenga la capacidad de bombear lo que bombea esa bomba a lo largo de la vida de ser humano y de otros mamíferos, ¿no? Mamíferos que tienen unas características, su sistema vascular o cardiovascular, similar al de los humanos. Es una bomba que es capaz de mantener lo que es normal en litros por minuto de sangre circulando en situación de reposo, alrededor entre 5 y 7 litros por minuto de capacidad de mover esa sangre. Pero sabemos que cuando ese sistema necesita, por las condiciones, digamos, fisiológicas del cuerpo humano, que aumente la potencia de esa bomba para que circule más sangre, por ejemplo, en un ejercicio máximo, ese gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre en litros por minuto que es capaz de mover ese corazón, esa bomba, pues puede llegar a triplicarse o cuadruplicarse, por ejemplo, en deportistas altamente entrenados. Es decir, que podemos pasar de 20 a 30 litros por minuto, o sea, de 5 a 7 a 20 a 30 litros por minuto. Y eso durante todo el tiempo que estás haciendo ese ejercicio. Y así desde el día que empieza a funcionar ese corazón hasta el día que te mueres.
Madre mía, qué máquina más sofisticada, ¿no?
Es muy sofisticada si la analizamos en profundidad, no solamente cómo es de su funcionamiento, sino también cómo se regula y cómo es capaz de ella misma mantenerse activa. O sea, no necesitas, como otras máquinas, que tú le pongas un combustible o la conectes al sistema eléctrico para que funcione. Ella solita es capaz de automantenerse en el tiempo. Eso es lo que realmente sorprende a esta gran máquina, ¿no? Que es el corazón.
¿Y esta gran máquina qué relación tiene, por ejemplo, con el cerebro, Araceli?
Bueno, realmente no pensemos, como yo digo muchas veces, que el hombre no es un corazón con piernas, ¿no? O que se mueve, no. El corazón o el sistema cardiovascular está integrado en el organismo y tiene una relación muy directa con todo el organismo. Yo quiero decir una cosa, el organismo es muy sabio, muy sabio. Hay muchos mecanismos que lo regulan, como digo, unos que son automáticos y otros que no lo son, y que todo está totalmente implicado. Es decir, que la regulación, Hombre, no es para aquí hacer una clase magistral de cómo se regula el sistema vascular, pero doy a entender que es un sistema complejo en el cual son muchos factores y muchos moduladores lo que hacen que ese corazón tenga una actividad determinada. La naturaleza es muy sabia. Nunca vas a consumir o gastar más de lo que necesita. Es decir, si no necesitas que yo tenga mucha frecuencia cardíaca, mucho gasto cardíaco, como digo, es el volumen de sangre circulando, pues no lo voy a tener en marcha. Se va a autorregalar. Y si se tiene activo, es que algo está funcionando mal, está disfuncionando.
Araceli, los cardiólogos utilizáis una serie de datos que os ayudan a conocer cómo es la salud de las personas, ¿no? Cualquiera que vaya al médico, lo primero que te hacen es mirarte la tensión, ¿no? ¿Cómo y por qué late el corazón? ¿Qué nos indica el pulso?
Vamos a ver, el corazón, como he dicho antes, es un músculo muy sofisticado. Eso es lo primero, o sea, que es un músculo especial, que no es un músculo ni liso, ni músculo estriado, sino es un músculo sincitial. Eso es distinto a todos los músculos que tenemos en nuestro organismo. Por otro lado, tiene una característica que lo diferencia de todos los músculos. No necesita que tenga un estímulo nervioso, que se estimule ninguna placa motora para que se active. Tiene una característica muy especial que se llama que tiene automotismo o cronotropismo. Eso quiere decir...
Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando yo trabajo el bíceps, tengo que hacer un curl de bíceps para que mi bíceps se ponga a trabajar. El corazón no necesita de nada de fuera para que se ponga a bombear,
exacto,
¿no?
Si tú tomas una fibra de cardíaca, un trozo de corazón, tú lo metes en una placa de Petri, lo colocas en un sistema aislado, ella sola puede contraerse sin que tú le tengas que poner ningún tipo de estímulo para que ella se active y se contraiga. Eso se llama automatismo o cronotropismo, que es decir, la capacidad que esas células del corazón tienen para activarse solas, sin necesidad de ningún estímulo eléctrico. Después tiene otras características, que es dromotropismo, capacidad de ese estímulo transmitirlo a las otras células del miocardio, del miocardio, ya puede ser el miocardio ventricular o las células auriculares. Pero esa capacidad se llama dromotropismo, que es la capacidad de conducir ese estímulo, contagiar, digamos, esa actividad de unas células a otras. Y eso está característica también propia del corazón.
Perdona, Araceli, una pregunta. Por eso el corazón, a veces cuando ves las imágenes del corazón sacado de un cuerpo, el corazón sigue latiendo, ¿no? Precisamente
sí.
Por esa característica, ¿no?
Por ejemplo, cuando tú en una extracorpórea, tú paras el corazón, en ningún tipo de cirugías cardíacas, ¿no? Tú lo enfrías, haces que el corazón se pare, fibrile primero, es decir, tenga una actividad eléctrica que no tiene ningún tipo de eficacia mecánica, es decir, no se puede contraer, porque ya eso también luego lo podemos comentar, sino que el corazón empieza a tener un movimiento así de temblor fino y no es eficaz, no consigue expulsar sangre de esos ventrículos. Entonces se para, ¿no? El corazón ya no late. Haces la cirugía y cuando terminas la cirugía simplemente vuelves a calentar ese sistema cardiovascular, que lo has enfriado, ¿no? Es como si lo hubieras invernado. Entonces, el cirujano es muy bonito si estás en una cirugía de este tipo y la estás observando, cómo el cirujano se cruza de brazos, todo el mundo espera un minuto o menos, unos segundos a un minuto, y el corazón cuando se calienta solo espontáneamente empieza a latir. No quiere decir que a lo mejor en algunas circunstancias ya salga latiendo con un latido eficaz y potente. A veces empieza otra vez con ese ritmo que te digo anárquico, caótico, que es la fibrilación ventricular, pero tú entonces le das un choque para regular ese estímulo y ya vuelve a latir y es como ver la vida. Es una maravilla porque vuelves, eso yo la primera vez cuando era estudiante y estuve en cirugía cardíaca y lo vi, ese día descubrir que no solamente era nacer, sino cuando tú estabas en una cirugía extracorpórea y tenías una persona parada, un corazón parado, de repente ese corazón solo vuelve a latir. Eso dije, esto es vida.
¡Qué maravilla! Y entonces ese pulso, ¿qué es lo que te indica? ¿Cuál sería esa frecuencia cardíaca normal y cuándo uno se debe empezar a preocupar?
Bueno, como te he comentado antes, Cristina, ese corazón siempre se va a ajustar a las necesidades de tu organismo, ¿no? Entonces, lo normal, porque esto es estadística, se define como normal lo que en una curva de Gauss está metido en la media, mediana y dos desviaciones estándar para arriba o para abajo, eso es la normalidad, ¿no? En una curva normal. Entonces, después, cuando se analizó la frecuencia cardíaca de los seres humanos, se vio que la frecuencia cardíaca en reposo, pues lo normal es que esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Y eso se consideró normal. Pero la normalidad es individual. Me explico. Que cada uno, cada ser humano, tiene una serie de células, como te he dicho, en su corazón, que se llaman células marcapasos. No los marcapasos se llaman así porque existen unas células en el corazón que son las que marcan el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco en un corazón sano y normal pues está definido por el nodo sinusal. Pues resulta que estas células, que son las del nodo sinusal, que son, digamos, el marcapasos fundamental, el que va a regular, en la mayoría de los seres humanos y los mamíferos, la frecuencia cardíaca, pues en los seres humanos se ha establecido como normal, después de hacer una serie de estudios, que la frecuencia sería entre 60 y 100 latidos por minuto. Lo que ocurre, que ¿por qué hay mucha variabilidad? Porque tenemos lo que llamamos la frecuencia cardíaca intrínseca. ¿Qué significa eso? Que esa frecuencia intrínseca cambia de un ser humano a otro. Unos pueden tener, porque es así, porque genéticamente es así, una frecuencia intrínseca, ponte, de 35 latidos por minuto, que es su capacidad de él solo, de forma espontánea, activarse, y otros pueden tener una frecuencia cardíaca de 50 o 55.
Ya hemos visto qué es el pulso. Entonces, ¿la presión arterial qué sería? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué siempre nos toman la tensión cuando vamos al médico?
Claro, porque la presión arterial es la presión que tú estás manteniendo en ese circuito cerrado. Hay dos tipos de presión. La presión arterial sistólica, que sería la presión de la parte, de ese circuito que es el que sale del ventrículo izquierdo y que manda la sangre a todo tu organismo, y por otro lado tenemos la presión pulmonar, que es otra. Eso no se determina así como así, simplemente tomando la tensión. Es la presión del circuito menor. O sea que tenemos dos presiones. Por un lado, la presión de lo que sería el circuito mayor, que es la presión arterial, que es la que te toma cuando vas al médico y te toman la tensión, o bien con un manguito, o hay muchos mecanismos para medir la presión de ese sistema arterial. Y por otro lado, tendríamos la presión del circuito menor, que es la presión a la que se está poniendo la sangre o metiendo la sangre en el pulmón, ¿no? Que también es muy importante para ciertas patologías. Bueno, entonces, vale. La presión arterial lo que te está diciendo es la presión que tiene el árbol arterial en ese momento. ¿De qué depende? Por un lado, va a depender de la fuerza que tú estás produciendo con la contracción del corazón y, por otro lado, de la resistencia que esos vasos te están ofreciendo. Y por eso tenemos dos tipos de tensiones. La tensión sistólica te está diciendo la fuerza de que tú estás eyectando, o sea, que tu corazón está eyectando sangre a ese sistema vascular. Y eso se llama tensión arterial sistólica o máxima, como dice la población general. Y la baja o diastólica es la presión que tiene ese sistema vascular. ¿Entendido? Y la diferencia entre la presión que ejerce el ventrículo y la que tiene el sistema vascular se llama presión diferencial. Y por eso tiene que estar regulada. En función de la resistencia que te está produciendo ese sistema vascular, tendrá que hacer más fuerza o menos fuerza el ventrículo izquierdo para conseguir pasar la sangre y llevarla hasta las últimas células de tu cuerpo, ¿no?
¿Por qué enferma el corazón? Hemos visto que esta máquina tan sofisticada que puede funcionar casi sola, que no necesita de nada y de repente se enferma. ¿Por qué?
Hay muchas posibilidades de enfermarse, muchas posibilidades. Las posibilidades van desde que tú tengas esa máquina de nacimiento defectuosa, que tengas una cardiopatía congénita, es decir, que no sea perfecta, que no haya, que tengas una anomalía, porque durante tu desarrollo embriológico pues se ha producido una alteración, y entonces sales con una cardiopatía congénita. Puedes tener anomalías genéticas que hacen que tú tengas una mutación y que tengas, entre otras cosas, pues una miocardiopatía, que hay otras enfermedades que pueden, metabólicas o endocrinas, en fin, que pueden hacer que se depositen proteínas o sustancias en ese miocardio, y hace que esa funcionalidad, ese inotropismo, esa capacidad de contracción, pues se altere, y esa capacidad de relajación también se altere. Luego puede enfermarse porque uno tengo una serie de factores de riesgo que llamamos cardiovasculares, es decir, que tenga a lo largo de su vida alteraciones endocrinas, metabólicas o como la queramos ya decir, que lo que produce es que se deposite pues colesterol en tus arterias, entonces empiezas a dañar esas arterias que son tan importantes para que este circuito funcione y para que este sistema funcione, y entonces aparece que esas arterias dejan de perder esa elasticidad que tienen.
Que mucho tendrá que ver con la dieta, ¿no? También con la dieta y con la falta de ejercicio. ¿Cómo afecta en concreto, Araceli, al corazón?
Se llama arteriosclerosis o aterosclerosis. Mm. Es la pérdida de las características de ese sistema arterial que va desde la aorta hasta las pequeñas arterias, y que hace que bien sea por colesterol, es decir, la dieta, como bien dices, ¿no? Entonces yo hago una dieta inadecuada, yo empiezo a depositar colesterol en la capa íntima de esas arterias, puede ser desde las arterias coronarias y las acaba cerrando porque se van depositando cada vez más depósitos de colesterol, hace una placa ahí de colesterol que acaba, puede llegar a cerrando la arteria, y si se cierra la arteria no hay flujo, y si no hay flujo pues tengo lo que la gente conoce como infarto. Me da igual que sea un infarto miocárdico, que un infarto pulmonar, que un infarto intestinal. Siempre que no hay flujo y no llega sustento y aporte tanto de nutrientes como de oxígeno a cualquier territorio, esa célula se muere porque no tiene para qué nutrirse, como utilizar energía, y se necrosa y se muere, ¿no? Eso puede ser por la obstrucción, bien sea de colesterol, que a la larga o cuando pasan muchos años también el organismo siempre tiende a enterrar todos los procesos inflamatorios, porque el depósito de colesterol es inflamatorio, produce una inflamación en esa íntima, y el organismo es muy sabio, intenta, como dice, enterrar lo que se está produciendo ahí. ¿Y cómo? Produce calcio, y llega a veces que esas placas sorprendería ver cómo son de rígidas y de duras, que son como auténticas piedras metidas dentro de tus arterias, que si tú quieres destruirlas tienes que entrar con un catéter, con un catéter de angioplastia. Entonces, eso es la dieta. Importante también el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo. Bien, yo creo que en parte es por esa inactividad, de que no estimulas tu aparato cardiovascular a lo largo de tu vida de forma repetida para que, digamos, todos estos mecanismos de regulación estén activos, hace que el flujo sea más lento y que produzca esa, digamos, falta de normalidad o de funcionalidad de esas coronarias, con un flujo más lento, menos activo, y que se depositen más esas placas de colesterol, o bien simplemente que esos mecanismos regulatorios que regulan la capacidad de vasodilatación y vasoconstricción de las arterias disfuncionen, y pues aparecen que esas arterias pues empiecen a cerrar, que no tengan esa capacidad de reacción de dilatarse y contraerse, y si se mantiene contraída pues tenemos una hipertensión. Entonces el ejercicio físico, muchas veces mucho más, que fíjate que hay que entrenar bastante para conseguir que se produzcan adaptaciones cardiovasculares de la bomba del corazón y que se crezca el corazón. Yo digo que el ejercicio siempre es bueno, porque lo primero que produce son los que llamamos las adaptaciones periféricas, que lo que mejor regula y lo que mejor hace es mantener bien en una buena funcionalidad de la capacidad de vasodilatación, vasoconstricción de ese sistema arterial. Luego la obesidad, el sobrepeso, aunque el sobrepeso realmente, fíjate, es un factor de riesgo menor, porque si tú eres gordito o gordita y haces ejercicio, tienes menos factor de riesgo que si eres delgado y estás todo el día tirado en el sofá. Es decir, que sí, que el sobrepeso, ¿por qué? ¿Por qué el sobrepeso o la obesidad se tiene como factor de riesgo? Pues porque normalmente se asocia a otros, como puede ser que tienes más colesterol, que la glucosa, la diabetes, el aumento también se produce en las personas obesas, pues tienen niveles de glucemia más elevados, pueden tener una diabetes llamamos de tipo 2 o del adulto, también se asocia a más a sedentarismo, o sea, que no es por sí mismo, porque ya digo, que un gordito o gordita que hace ejercicio, que tiene una buena dieta y que por lo que sea, porque come mucho y no consume lo que tiene que comer, lo que come, pues a lo mejor está con sobrepeso gordito, pero es activo, tiene menos riesgo que el delgado, que es sedentario. Otro factor que no olvidemos,
sí, o sea que,
el tabaquismo.
Que, Araceli, podríamos ser gordos y estar cardiovascularmente sanos y que nuestras arterias estén bien.
Siempre y cuando no seas un obeso, tendrías que tener un sobrepeso o una obesidad ligera. Un obeso mórbido nunca va a ser sano. En primer lugar, porque lo que he comentado hace un ratito, es que esto no es solo una cosa. Tú cuando eres un obeso con mucha obesidad, pues grave, no te digo el mórbido, pero un obeso no sobrepeso, una obesidad ligera, no una obesidad ya definida, clara, se produce fístulas, comunicaciones, bypasses entre sistema arterial y venoso. Entonces tienes como un aumento del gasto cardíaco, pero que no es eficaz, porque hay un cortocircuito que se va porque la grasa consume poco y no tiene músculos. La grasa no utiliza ese volumen latido, lo bypasea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que tú, los obesos, tengan un gasto cardíaco aumentado, pero ineficaz. Y eso sobrecarga el corazón. Entonces, claro, decir que un obeso es sano, pues no, porque realmente tiene una serie de alteraciones que van a hacer que el gasto cardíaco esté aumentado sin necesidad. Es decir, está haciendo trabajar más a esa bomba que lo que necesita.
Has dicho una cosa interesantísima, Araceli, que no había escuchado hasta ahora respecto al ejercicio, porque siempre decimos, el ejercicio le sienta bien al corazón porque es un músculo, pero qué pocas veces se ha mencionado lo importante que es para las arterias, no solamente para el corazón. O sea, que cualquier cosa que te muevas, por poco que sea, siempre beneficia a tus arterias, y eso es importante.
Eso es lo más importante. Mira, ya te he dicho antes que, Cristina, conseguir las adaptaciones centrales cardiovasculares, es decir, que tú con entrenamiento físico puedas hacer que tu corazón sea más grande, que sea más eficiente, que se contraiga mejor, que regules también la frecuencia cardíaca de esos marcapasos, eso hay que entrenar a intensidad, ¿eh? No por salir a correr trote pachanguero 3 días a la semana, yo ya lo he conseguido. Eso no. Lo que consigues con ese trote pachanguero de salir a correr 40, 50 minutos a la semana, es mejorar a nivel periférico. Es decir, todo lo que es el transporte y el consumo de oxígeno que va desde que sale la sangre por la aorta y llega hasta por los capilares venosos, llega a tu músculo activo, a tus células. Y esa capacidad de mejorar la vasodilatación capilar y la regulación vascular hace que tus mitocondrias le llegue mejor el oxígeno, le lleguen mejor los nutrientes y tú te encuentres mejor. De hecho, a las personas que están pendientes de un trasplante cardíaco, aunque esté en una UBI o que esté en una habitación de un hospital o de su casa esperando ese trasplante, hay que hacerle pequeños ejercicios sin que producirle una fatiga terrible para movilizar esos músculos y que ese aparato vascular, cuando le llegue esa bomba, ese nuevo corazón, esté preparado. Y entonces esos van bien. Fíjate si te estoy diciendo lo importante que es el ejercicio para ese sistema vascular.
Estabas diciendo antes, Araceli, antes de que te interrumpiese, que había distintos factores para este sistema arterial también tan sofisticado. Hemos hablado de la dieta, hemos hablado del ejercicio y ibas a hablar del tabaquismo, del tabaco. ¿Qué ocurre?
Bueno, que el tabaco lo que favorece es esa arteriosclerosis que, entre otras cosas, hace que las arterias se queden más rígidas, menos elásticas y, entre otras cosas, producen hipertensión. O sea, el tabaquismo tiene que tener una. No es lo mismo fumarse un cigarrillo al día que fumarse 15 o 10, y no es lo mismo fumarlo una vez porque me estoy en una boda y otra vez porque soy un fumador habitual, ¿no? Pero, claro, afecta a nivel vascular a todas las arterias de tu organismo, no solo las arterias coronarias, las arterias renales, las arterias de los miembros inferiores. Habrás oído muchas veces que gente fumadora pues acaban a lo mejor amputado las piernas, ¿no? Porque tienen una enfermedad vascular periférica terrible, que se le han hecho arteriosclerosis por todas las arterias, pues eso, gracias a Dios, hay menos, se diagnostica antes y mejor, pero sí que es cierto que el tabaquismo, entre otras cosas y otros mecanismos, aparte de producir cáncer, ¿no?, de pulmón y de otras, y por ejemplo, del sistema urinario, o sea, el cáncer de vejiga, el cáncer uroetelial, pues se asocia mucho al tabaquismo, ¿no? O sea, hay. El tabaquismo, todo en esta vida va a depender de la cantidad y la intensidad, ¿no? Yo no digo que fumase a lo mejor un cigarrillo al día o un cigarrillo en una boda o sea malo, ¿no? Pero si eres un fumador, sí, porque vas a producir esa aterosclerosis de todo tu organismo, arterias cerebrales y habrá ictus, ¿no? Es muy típico de los fumadores, a nivel vascular, hipertensión pulmonar, el EPOC famoso, y a nivel vascular, pues los infartos. Está todo, está claro, se ha asociado el tabaquismo a arteriosclerosis coronaria y a producción de infartos.
Estábamos hablando del sedentarismo, pero vamos a irnos al otro lado. Yo he escuchado a un colega tuyo, al doctor Manuel Rabadán Ruiz, que es experto en medicina del deporte, le he escuchado decir que el hecho de ser deportista no te asegura que estés sano o que no tengas ningún problema. ¿Tú qué opinas?
Bueno, el doctor Rabadán Ruiz, es, aparte de que sea un excelente médico del deporte, es gran amigo mío y que hemos compartido trabajo durante 34 años. O sea, que con eso te digo, fíjate si lo conozco, que para mí yo le llamo el maestro porque realmente es consigue explicar las cosas, lo difícil, hacerlo fácil, ¿no? Cuando habla de lo que es el consumo de oxígeno, las ergospirometrías, la verdad que lo hace tan fácil que todo el mundo lo puede entender. Pues es verdad, él lo sabe a ciencia cierta por los deportistas de alto nivel que durante estos años sigue todavía haciendo valoración funcional, ¿no?, de cómo se adaptan en el esfuerzo, ¿no? Tanto a nivel respiratorio como a nivel metabólico como a nivel cardiovascular, el organismo ante un ejercicio máximo sabe a ciencia cierta que ser campeón olímpico incluso no quiere decir que sea sano. Uno puede ser deportista de élite y tener cardiopatías, incluso algunas graves que pasan silentes. Y tampoco el ser deportista de joven, que eso es lo que él quería decir, me imagino, cuando tú has sido deportista de alta competición de joven, terminas tu alta competición, te vas a tu casa y empiezas a acumular factores de riesgo, eso no es seguro que tú hayas sido campeón olímpico para que cuando de joven, cuando seas en la edad adulta, o sea, tengas 60 años o 65, no hayas acumulado el resto de tu vida factores de riesgo que no hagan que puedas tener una enfermedad arteriosclerótica. Es decir, que el ser deportista, aunque sea de alta competición, no es ningún seguro para decir que tu corazón ni está sano ni nunca te va a pasar nada. O sea, eso no es así. No es un seguro. Es algo que ayuda, pero no es un seguro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bueno, Bueno, de hecho, hace unos meses el ciclista Sonny Colbrelli se desplomó tras cruzar la meta en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña a causa de una arritmia. Tras recibir masaje cardíaco y una descarga con el desfibrilador, recuperó el latido del corazón y afortunadamente sobrevivió. Pero hemos visto muchos casos de muerte súbita de deportistas. Araceli, ¿cómo puede ser si estos deportistas están súper estudiados y les hacen pruebas de esfuerzo, si están constantemente vigilándoles el corazón? ¿Cómo pueden ocurrir cosas como estas que no son habituales, pero que sí que ocurren?
Bueno, realmente vamos a poner las cosas, los pies en la tierra y los puntos sobre las i, ¿no? Realmente el deporte de alta intensidad, ya sea profesional como este ciclista o un futbolista o el proto amateur, o deporte de alta competición, o el deporte recreacional, si tú lo practicas intensamente, tú puedes hacerlo y no saber que tienes una de esas miocardiopatías que no te dan ningún síntoma. Por ejemplo, yo te diría que los deportistas con miocardiopatía hipertrófica, que es un tipo de miocardiopatía, son excelentes deportistas, excelentes. Rinden como los primeros, ¿eh? Es un corazón muy vigoroso, muy potente, que no solo muchas de estas miocardiopatías no solo no lo conocemos a ciencia cierta, pero no solo tiene esa mutación, esa afectación a nivel cardíaco, sino también a nivel del músculo estriado, a nivel muscular. Ya te digo, son excelentes deportistas, rinden como los primeros, pero en un momento determinado, como está alterado ese miocardio, se puede producir una arritmia. Y lo que mata a estos deportistas o lo que le produce una parada cardiorrespiratoria es la arritmia, que el corazón se pone a latir a 300 o 350 latidos por minuto. Como comprenderás, ahí no sale sangre, se mueve como si fuera una caja de gusanos, pero no hay latido eficaz y entonces te paras, ¿no? No quiero decir que normalmente en ese tipo de paradas cardiorrespiratorias la causa no es una sistolia, no es que el corazón deje de latir, sino que está latiendo tanto y tan rápido que es ineficaz. Siempre tiene que ser un compendio de una concatenación de factores para que te lleve a esa situación. O sea, si no, todo el día estaríamos viendo por ahí gente que hay muchas de esas cardiopatías y la gente no se está cayendo por la calle como chinches, sino que se tienen que concatenar, pues que sea un ejercicio intenso, que haya una descarga de catecolaminas exagerada, que por el estrés de que estoy llegando a meta y tengo que ganar y tengo que pasar, aparte del ejercicio es la descarga del estrés que se produce, estoy deshidratado a lo mejor. Lo habitual no es la circunstancia de que yo sea un sano, aunque lo puedo ser y tengo una parada porque he hecho un ejercicio extenuante. Lo habitual es que tengas esos deportistas una cardiopatía de base, o bien que ha pasado desapercibida y la desconocen, o bien en los reconocimientos se han malinterpretado. El corazón del deportista, como he dicho, produce una serie de adaptaciones que a veces están en el límite de lo que es lo normal y lo que es la patología. Y si la persona que o el cardiólogo o el médico que valora esas adaptaciones no las sabe interpretar, puede hacer un mal diagnóstico y pasar por alto algo que se interpreta como corazón del deportista y lo que tiene en realidad, sí, es un deportista que hace deporte, pero tiene una cardiopatía de base que ha pasado desapercibida. O bien se conoce, que también es cierto, y los deportistas, sobre todo los profesionales, pues a pesar de conocerla, asumen ese riesgo y quieren hacer ese tipo de deporte a sabiendas que tienen esa cardiopatía y que están asumiendo un riesgo más alto de lo que le corresponde. Que en el ciclismo, en el fútbol y en otros deportes, gracias tanto a la muerte de Antonio Puerta en el año 2007, que fue porque se dio en Sevilla, porque se difundió a todo el mundo, todo el mundo se hizo consciente que teníamos que prevenir la muerte súbita en el deporte. Hay un antes y un después en lo que es en el fútbol a nivel internacional, después de la muerte de Antonio Puerta. Se lo debemos a él y tenemos que darle las gracias a Antonio Puerta, que cambió y salvó muchas vidas porque obligó y se reguló, porque hasta ese momento tú podías estar jugando con una cardiopatía, un campeonato de la UEFA o de la Copa del Mundo y nadie sabía que tú habías pasado un reconocimiento y ni lo tenías que pasar. Valía simplemente con un electro o que alguien te pusiera que estoy sano y que no tengo nada, ¿eh? Y ya te obligan a hacer un reconocimiento y te firme un certificado de actitud cardíaca para la práctica de participar en ese torneo. El deportista se cree sano, por definición. ¿Cómo yo, que represento lo máximo de la salud, no voy a ser sano? Yo soy sano. ¿Por qué yo, que soy sano, que rindo como el primero, voy a tener que pasar un reconocimiento médico? Eso es lo primero. Claro, pasó lo que ha pasado con algunas muertes súbitas, desgraciadamente, pues ya fueron conscientes. Ya te digo, a partir de Antonio Puerta, todos se cascaquearán de lo que quieran, pero pasan todos por reconocimiento cardiológico. Eso todo el mundo quiere, como dicen ellos, ver cómo tienen su patata, ¿no? Cómo tenemos ese corazón. Eso lo hace. Pero claro, también es cierto que a veces todavía tenemos que pelearnos con las pruebas de esfuerzo. Y como te dije, pasó y cambió la FIFA. Pero fíjate cómo son las cosas. Obligaron a hacer un electro, a hacer un reconocimiento cardiovascular con factores de riesgo, a hacer un ecocardiograma, pero la prueba de esfuerzo opcional. ¿Por qué? No sé qué intereses hubo. Los intereses hubo que es que, claro, como los futbolistas profesionales se negaban y era ponerse en evidencia con ellos, pues la prueba de esfuerzo era opcional. Y te querrías creer que estas futbolistas estaban jugando campeonatos del mundo, de Europa, y iban a las Olimpiadas sin una prueba de esfuerzo. Claro, cuando eres joven, la probabilidad de que tú tengas una aterosclerosis coronaria es baja, por debajo de los 35 años. Entonces, ¿qué pasa? Que estas pruebas de esfuerzo, yo creo que en alta competición, sobre todo cuando vas a hacer, eso está muy denostado. ¿Y por qué está ahí cardiólogos que dicen que no se hagan pruebas de esfuerzo en los reconocimientos médicos en los deportistas? ¿Por qué? Porque las pruebas de esfuerzo, como toda prueba diagnóstica, no tienen una certeza de 100%. Existe una cosa que se llama la sensibilidad, que es la capacidad que tiene esas pruebas de detectar enfermedad, y la especificidad, que es la capacidad que tiene esas pruebas de detectar sanos. En ninguna prueba diagnóstica, en ninguna, es del 100%. La sensibilidad, pues, puede variar del 65% al 70%, que es la capacidad de detectar enfermos, y la especificidad, que es mucho mejor, sobre todo si tú haces un protocolo estricto y riguroso, como los que hace mi amigo Manuel Rabadán, pues puedes llegar a que sea casi del 98%, es decir, la capacidad de detectar sanos, ¿no? Pero siempre vas a tener algún falso negativo, es decir, que has hecho esa prueba de esfuerzo, tú no la has visto nada, lo das por sano y luego te llevas la sorpresa que tiene su cardiopatía isquémica, que ha hecho una prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo duran entre... Lo ideal de los protocolos de esfuerzo, salvo algunos de marcha que nosotros tenemos que son más largos o de maratón, pues en una prueba de esfuerzo convencional, en un hospital, en un laboratorio que no sea un centro de alto rendimiento, pues dura entre 8 y 14 minutos como mucho. Ahí las condiciones esas que electrofisiológicas, hemodinámica, que influye en un ejercicio máximo mantenido en el tiempo, no se dan. Porque tú no has estado 2 horas corriendo una maratón, o 4 horas montado en una bici, o en un partido 90 minutos. No, estás 8 a 12 minutos y a lo mejor no te ha dado tiempo a poner en marcha todos esos mecanismos y tú ver esas arritmias. Hombre, por eso no tienen una sensibilidad, como te he dicho, del 100%. Pero si tú la haces bien y el protocolo es de verdad máximo, puede sospechar y detectar muchas cardiopatías. Yo le hago una prueba de esfuerzo convencional a un deportista y no vale para nada, Cristina, porque esas pruebas de esfuerzo están diseñadas para pacientes de la población general y van a detectar, ¿qué van a detectar? Cardiopatía isquémica. Si es un deportista joven que no tiene la probabilidad que tiene antes de hacer la prueba de esfuerzo, ¿no?, de tener cardiopatía es muy baja, y le hace un protocolo que va destinado a eso, comprenderás que no sirve para nada. Tú tienes que hacer protocolos específicos para el deportista y lo que quiere hacer. Y ahí la sensibilidad aumenta. O sea, y otra cosa muy importante, y quiero decirlo, que es que tienen que ser máximos. Las pruebas tienen que ser máximas para que sean de verdad eficientes o eficaces, no sé cómo decirlo. Y si le hago unas pruebas que no son máximas y no están... Tú imagínate que yo soy corredor de maratón, o me voy a hacer el maratón del desierto, o los 103 kilómetros de ronda y me hacen una prueba que me paran al 80% de mi frecuencia máxima, que estoy corriendo, como dicen muchos de ellos, he estado 7 minutos en la cinta y me han dicho que me pare cuando yo casi no había calentado, porque dice que he llegado al máximo, no han llegado al máximo, han llegado a lo que es el 85% de su frecuencia máxima, que se supone que es donde está el umbral anaeróbico, y han llegado ahí. Pero ¿qué pasa a partir de ese umbral? No ha llegado a su máximo. Y yo digo que hay que sobrepasar, bueno, lo digo yo y otros expertos, ¿no? Las pruebas de esfuerzo yo creo que tienen su indicación en aquellas deportistas que hacen ejercicio intenso y que tú tienes que hacer una prueba con un protocolo que se adapte a lo que ese deportista va a hacer. Y que, por supuesto, a ese deportista hay que decirle que tampoco es un seguro de vida. Que yo te haga a ti una prueba de esfuerzo durante 12, 14, 15 minutos, o si te hago una prueba de marcha durante 35 minutos, no quiere decir que cuando yo lleve 50 kilómetros en una competición de marcha y tenga unas condiciones de 90% de humedad y vaya deshidratado y vaya exhausto y quiera ganar, no me pueda dar una arritmia y no me pueda morir.
Claro, Araceli, si me estás contando todo esto en el deporte de élite, yo estoy pensando en las carreras populares, ahí hay auténticas bombas de relojería.
Total.
O sea, porque...
Total.
Entonces, vamos a...
Perdona que te interrumpa, es que me enciende eso. La gente dice, voy a correr una maratón. De repente, 3 meses después, cuando nunca ha hecho ni siquiera, se ha entrenado a correr y pretende prepararse para correr una maratón de Madrid, que es un rompepierna, que es durísima. Porque no todas las maratones es lo mismo. No es lo mismo correr en Valencia, la maratón de Valencia a nivel del mar, la maratón de Londres, que bueno, o que son maratones, o la de Berlín, que es muy cómoda, muy llanita, ¿sabes lo que te quiero decir? O la de Lisboa, que es a nivel del mar, aunque tiene también bastante... La de Lisboa a veces tiene un recorrido con mucho desnivel.
Es muy,
¿no?,
fea, te lo digo yo, que viví allí.
Entonces, claro... ¿Qué te quiero decir con esto, Cristina? Que no, y que quieren correr el Mapoma. Y están a lo mejor que se han preparado 2 meses antes. ¡Imposible! Y encima no saben si tienen... A lo mejor tienen 45 años, son muy gallitos, quieren decir que voy a correr, pero han acumulado el colesterol alto. Han estado obesos hasta hace 3 meses con sobrepeso. Han fumado. Han tenido carga familiar, que no lo he dicho antes, de cardiopatía isquémica. Y... Oye, eso es muy típico. Los ves que van a empezar la maratón y se toman 2 cervezas antes de salir. Pero qué locura es esa. Por mucho que sea para hidratarte, pero vamos a ver, vas a correr 43 kilómetros sin estar preparado y encima te metes alcohol para el cuerpo. Vamos a ver. O sea, la gente no se da cuenta y no reconoce los síntomas de cuando se están deshidratando, cuando están, cuando pasan por los puestos de agua y tratamiento, no se rehidratan y no toman energía. Hombre, que tú vas a correr 4 o 5 horas. Mira, los que corren maratón y tardan más en llegar a meta son los que más riesgo tienen, porque son los que están peor. El que llega a la meta y hace una maratón en 2:06, te aseguro que ese es poco probable que le pase algo. Ese va a ser un atleta que está bien preparado, que está su aparato cardiovascular bien adaptado, y ese el riesgo es mucho menor, muchísimo, muchísimo menor que aquel que me voy a poner a participar como recreacional o amateur en esa maratón y voy a tardar 5 horas. Bueno, ese tiene todas las posibilidades de que le pase algo. Y encima, a lo mejor, como muchos, ha hecho una prueba de esfuerzo, pero no ha pasado por un cardiólogo. Y a lo mejor tiene una hipertrófica o una arritmogénica o una no compactada. Vete a saber, o una canalopatía. O sea, lo más probable, porque eso también es por prevalencia de la enfermedad, que si tú tienes 45 años y has acumulado factores, que tengas una enfermedad arteriosclerótica, ¿no? Una cardiopatía isquémica. Pero bueno, puedes tener otras cosas. Y esos son bombas auténticas de relojería. Y ahora, en algunas competiciones se empieza a pedir que hagas un reconocimiento. Mira, por ejemplo, en la quebrantahueso cicloturista, pues ahí, como pasa por Francia, y en Francia lo han exigido, pues desde que la quebrantahueso, que empieza por España, pero si hay una parte del recorrido es francés, pues piden un reconocimiento médico, que a un médico le firme que están aptos para hacer esa prueba. En Italia, obligando a hacer ese reconocimiento, que lo obligan por ley, con lo cual, ya te digo, no puedes ir ni a un gimnasio, no ir a participar en una carrera popular ni a un gimnasio, pues han bajado con ese tipo de reconocimiento, que es un electro, una historia cardiovascular y una prueba de esfuerzo submáxima, no, nada más, ni siquiera un eco, han bajado la probabilidad de tener una muerte súbita relacionada con el deporte un 87%. No hay nada tan eficaz como esto. Es decir, fíjate, y no te digo hacer una prueba de esfuerzo máxima, no te digo hacer una eco, te digo simplemente, con eso han bajado a un 87% la probabilidad de tener un accidente cardiovascular con el deporte.
¿Cuál sería entonces tu recomendación para cualquier deportista recreacional? O sea, para alguien que quiera, ya no te digo una maratón o una media maratón, para alguien que se quiera poner a correr o que simplemente quiere ir al gimnasio a entrenar la fuerza o que simplemente quiere ponerse a hacer ejercicio. ¿Tú qué recomendación le darías, Araceli?
Pues lo primero es que lo que tengo que saber es cómo está mi aparato cardiovascular. Porque no nos olvidemos una cosa, Cristina. El 92% de las muertes súbitas son de origen cardiovascular. Las muertes súbitas, y en relación con el ejercicio, entre el 92 y el 94% son de origen cardiovascular. Sí, se me puede romper un aneurisma cerebral, ¿vale? Vale. Puedo tener, si soy diabético y no lo sé, me puede dar una hipoglucemia bestial. Y me puedo morir de eso. Puedo tener un problema digestivo. Vale, bien. Puedo tener un golpe de calor. También, sí. Pero que el 92%, entre el 92 y 94%, y en todas las series de muerte súbita, necrósicas y forenses y de registros, es de origen cardiovascular. O sea, la probabilidad que tengo es de origen cardiovascular. Para eso tengo que ir y pasar un reconocimiento para saber cómo está mi aparato cardiovascular. Y me hay que indagar sobre mis antecedentes familiares, de si tengo o no tengo cardiopatía, mis factores de riesgo, los antecedentes de cardiopatía isquémica familiar, según la edad que tenga, ¿no? Y una exploración. Habrá que, como tú bien has dicho, hacerte tomarte la frecuencia cardíaca, hacer una exploración cardiovascular y además un electrocardiograma. Porque mira, con un electrocardiograma vamos a ser capaz de detectar las principales causas. O sea, todo el mundo, historia clínica cardiovascular, exploración cardiovascular y un electrocardiograma 100%. En los muy jóvenes yo le haría un eco, a lo mejor antes de una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque iría a buscar esas anomalías de las arterias coronarias y esa patología aórtica que es la que podría ser la causante de la segunda y la tercera causa de muerte súbita. Y en los más mayores con factores de riesgo, sin ninguna duda, le haría una prueba de esfuerzo máxima. Sobre todo si es que vas a hacer un ejercicio que nunca lo has hecho. Y habrá que decirle, mire usted,
sí, correr una...
es que esto usted, cuando se pone a correr, usted se pone en 23 de 230, 110. Tiene usted una respuesta hipertensiva bestial. Vamos a tratar esto, vamos a condicionar, porque usted, claro, si en una prueba de esfuerzo se me ha puesto, usted si está corriendo 3 horas, bueno...
Bueno, 3 horas o una prueba de 10 kilómetros que la hagan 1 hora, ¿no? Al final...
Pero me da igual, va a estar hipertenso 1 hora. Si en 8 minutos o 10 minutos se me ha puesto en 230, 110.
Araceli, lo hacemos todo mal, porque todo el mundo piensa lo primero en la prueba de esfuerzo.
No, hay gente que lo hace bien. Tampoco, ya te digo, que la prueba de esfuerzo no es el seguro, ¿eh? Una prueba de esfuerzo, como yo digo, es que hay deportistas o gente que quiere hacer deporte. Me vengo a hacer una prueba de esfuerzo porque yo quiero saber si estoy sano. No. Tú puedes hacer una prueba de esfuerzo y ser normal y en ese momento no se te ha visto que tienes un cute largo, que es una canalopatía, y ya la hemos liado.
Claro, y qué importante también que en los centros deportivos haya desfibriladores, ¿no? Que en las carreras...
Vamos a ver, el desfibrilador debe estar presente en todos los sitios que se haga actividad deportiva intensa. Claro, no la puedes tener en el campo, en medio del campo no, eso es imposible. Pero sí que si estás pero sí lo tienes que tener pues en centros comerciales, en polideportivos, en gimnasios donde la gente se entrena y se pone a tope porque tiene que ser, como te digo, son competitivos, ahí tiene que. Pero es muy importante que aunque haya desfibriladores, que es fundamental, porque si no desfibrilas, no consigues quitar esa arritmia y no le restauras el ritmo cardíaco normal, lo importante es saber establecer la cadena de supervivencia. Es decir, lo primero, que las personas, tanto que hacen deporte como los entrenadores, técnicos deportivos, monitores, entrenadores personales, los propios deportistas tienen que saber reconocer lo que es una parada cardiorrespiratoria.
Explícanoslo.
La parada cardiorrespiratoria es una persona, de repente, se pierde el conocimiento, se sincopa, no respira y no tiene pulso. No respira y no tiene pulso. Sobre todo, no tiene pulso, ¿vale? Entonces, no tiene pulso, eso ya es parada cardiorrespiratorio. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112 o al sistema de emergencia en el punto que estés del mundo para decir, hay una parada cardiorrespiratoria y se ha producido en tal sitio y la forma de acceder es tal, rápido. Y automáticamente empezar, mira, antes hacía las maniobras de hacer respiración y hacer masaje cardíaco. Ahora, con el tema COVID, sobre todo, la gente tiene miedo de abocarse encima de otro y empezar a inhalarle aire, ¿no? Pues se ha visto que es tan eficaz simplemente hacer las compresiones torácicas. Con las compresiones torácicas, dando masaje cardíaco, que eso hay que aprenderlo, que hay que colocarse encima del esternón, desplazar el esternón para abajo casi 4 centímetros, 4 o 5 centímetros, y además hay una frecuencia de 100 a 110 o 115 latidos por minuto. Es duro, te cansas, ¿no? Para que sea eficaz. Ya con eso se estimula la respiración, se mueve el oxígeno y puedes incluso, sin hacer inhalaciones de aire por la boca, porque no tienes allí un ambú, un sistema de conectarle la ventilación, podría ser eficaz. Y enseguida alguien, o tú, si lo tienes a mano, porque estás tú solo, o alguien, mientras tú te traiga el desfibrilador, conectar el desfibrilador y son semiautomáticos. Semiautomático quiere decir que tienes que darte una tecla cuando te diga porque no lo hace ella en la máquina, el desfibrilador, automáticamente. Entonces, le conozcan los cables, dejas además y en la máquina que reconoce si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Te dice, ritmo desfibrilable, sepárese, apriete el botón y le da la descarga, ¿vale? Si no lo recupera el ritmo, la máquina te vuelve a decir, ella te habla, ¿eh? Y se programan en los idiomas del mundo, cada uno del país donde esté. Le te dice, el ritmo no, vuelve a dar otra descarga. Dice, continúe no eficaz, continúe con el masaje. Y tú sigues ahí dando masaje hasta que 2 minutos después te voy a decir a la máquina, pare el masaje analizando ritmo cardíaco. Tú imagínate que ya lo analiza, dice, ritmo de fibrilidad, sepárese de descarga. Descarga apropiada, ritmo recuperado. Entonces tú, la persona que está teniendo esa parada, pues toca el pulso pues puede ser las carótidas, puede ser el pulso, a veces con el nerviosismo, la gente no está, pues puede ser el pulso femoral, pero reconoce el pulso, ya empieza que esa persona, si recupera el pulso, va a empezar a respirar, lo colocas en la posición lateral de seguridad y hasta que venga el sistema de emergencia, se traslada a un hospital y se continúa el estudio, porque toda la persona que ha tenido una parada cardiorrespiratoria no se puede ir luego a su casa. Tiene que ir a un hospital y ser valorado para ver por qué se ha producido esa parada cardiorrespiratoria. Entonces, mira, te quería decirte una cosa, que desde la Asociación Española contra la Muerte Súbita se está llevando en el Congreso de los Diputados una propuesta para, y que el Consejo Superior de Deportes también está en ello, o sea, partícipe de tanto de regular el registro de muerte súbita para que se haga un registro y que todos los accidentes cardiovasculares, tanto a nivel recreacional como a nivel competitivo, quede registrado un registro y podamos seguir estudiando sobre las causas de muerte súbita, que es la única forma de adquirir conocimientos, pues también, como te digo, vamos a empezar por la base. Que los niños en el colegio, en las escuelas, sepan reconocer una parada cardíaca y RCP. ¿Tú sabes cuántos nietos han salvado a abuelos que han tenido una parada cardíaca, han reconocido, han llamado al sistema de emergencia, han iniciado ellos, a sus abuelos, la reanimación y han salvado? Muchísimos. Entonces, igual que hemos hecho con la campaña del tabaco, con la campaña de la circulación de la seguridad vial, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con saber reconocer lo que es una parada cardiorrespiratoria y saber reanimar? Que de verdad, que si no reanimas, por mucho que desfibrile, si hasta que te traen, tú te quedas así cruzado de brazos y no te das masaje cardíaco, la posibilidad de que esa persona cuando lo desfibrile se recupere y no tenga lesiones, es a partir del minuto 4 los daños son exponenciales. Es decir, que prácticamente, si yo no he hecho nada, lo he tenido muerto allí 10 minutos y a los 10 minutos me reanima, lo más probable es que pueda salir como un vegetal. Eso no sé si es de recibo, no es de recibo, ¿no? Tienes que mantener un soporte vital básico para que cuando me desfibrilen yo tenga, haya mantenido deficitario o no la circulación cardíaca, ¿no? La circulación.
Y qué importante que todos hagamos un curso de RCP. Yo, de hecho, lo tengo pendiente.
Pues queremos que esto se aprenda y que sea curricular o no curricular, que sea extracurricular. Yo no lo sé cómo se va a hacer, pero que todos los niños o adolescentes sepan. ¿Tú sabes qué sería si toda la población sabe reanimar? Sería una maravilla. Estos niños de ahora van a ser los adultos del mañana. Y entonces vamos a tener una población que va a ser va a saber reanimar. Y si además tenemos distribuidos los desfibriladores en sitios estratégicos, pues estaremos protegidos. ¿Por qué en los colegios no hay desfibriladores? Dios mío, si hay colegios que tienen 3.000 alumnos y ahí no hay un desfibrilador y ahí tenemos una población de riesgo. Son gente joven, gente que hace mucho deporte, que pueden tener esas cardiopatías y que no lo saben, porque por lo demás son totalmente asintomáticos. Dios mío, y que no tengamos un desfibrilador y que haya que donarlos y que no se haya regulado eso. Todo eso es lo que ahora se va a intentar. Es muy importante.
Pues ojalá.
Perdona que yo soy muy insistente. Cuando tú estás haciendo deporte y estás en un ambiente que no hay desfibriladores, o sea, y que no hay forma, por favor, que se vayan con móvil, que ahora el móvil lo tiene todo el mundo, y móvil con GPS. Yo digo que hacer deporte solo no se debe salir. Siempre, aunque salgas a correr o a hacer bici, debes ir acompañado. Por lo que pueda pasar, porque también te puedes desplomar y caerte y despeñarte, pero debes ir acompañado. Y si no quieres salir acompañado o no puedes, por lo menos con un móvil que te alerte y que puedas pedir ayuda o que se pueda detectar que te has perdido, te has sincopado, te has precipitado, lo que sea. Es importante.
Sí, incluso los relojes,
Sí, ahora. Sí. Ahora tenemos, claro, todo el mundo no sé, pero si te gastas un dineral en unas zapatillas para correr, que a lo mejor no vuelan, o sea, el que corres eres tú, no las zapatillas, pues mira, búscate sistemas de seguridad, ¿no? O sea, es muy importante eso.
Correr seguros. Te quiero hacer ya dos preguntas para finalizar, Araceli, y uno tiene que ver con las mujeres, porque leía para preparar esta entrevista en el libro Las mentiras científicas sobre las mujeres, sus autoras Silvia García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño apuntan que los estudios epidemiológicos han demostrado que el infarto de miocardio o los problemas coronarios eran ignorados o poco diagnosticados entre las mujeres debido a que muchos casos cursaban de manera diferente y que entre los 45 y los 64 años las mujeres presentan dos veces más infartos de miocardio silentes que los hombres. La mortalidad por infarto de miocardio en el rango de menos de 50 años es dos veces superior a la de los hombres de su misma edad. ¿Cómo se explican estas diferencias, Araceli? ¿Qué síntomas experimentan las mujeres? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, las mujeres somos distintas a los hombres y eso es una evidencia. O sea, no. Y entre otras cosas, también somos distintas a nivel cardiovascular. Hasta los 45 o 50 años estamos muy protegidas por nuestras hormonas femeninas. Y eso nos hace que, de alguna forma, tenemos que perpetuar la especie. Y entonces estamos protegidas para no tener una muerte súbita o un accidente cardiovascular. Pero a partir de que empezamos con el climaterio o la menopausia, pues esta protección no la tenemos y podemos haber acumulado a lo largo de nuestra vida una serie de factores de riesgo, tener una enfermedad, en este caso es arteriosclerótica coronaria, que ha pasado silente y desapercibida y que cuando perdemos esa protección hormonal, pues se exacerba y se activa de una manera dramática, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las mujeres hemos acumulado con la incorporación de la mujer a la vida laboral, somos superwoman. No solamente cuidábamos como cuidábamos antes de nuestra progenie, de nuestros ancestros, cuidábamos de los abuelos, de nuestros maridos, de nuestros hijos, sino que además ahora trabajamos. Y tenemos que ser muy competitivas. Y tenemos que estar ahí y ser las mejores. Porque además las mujeres tenemos un problema, que no solo tenemos que ser las mejores trabajando, las mejores madres y amas de casa, sino además tenemos que ser las más guapas. Porque los hombres eso no se lo plantean. Los hombres no se plantean ser el mejor padre, el mejor amo de casa, tener la casa perfecta, no se plantean estar con la familia y con los amigos dispuesto a estar siempre ahí y controlando todo, no se plantean ser el mejor de su trabajo. Yo digo que los hombres demuestran una vez o dos veces o tres veces en su vida que son buenos, pero no como las mujeres, sobre todo si estás en puestos directivos, y eso yo lo he vivido, tienes que demostrar cada día que estás ahí porque te lo mereces y eres buena. Eso los hombres no lo hacen. Eso te lleva un estrés tremendo. Y luego también no te toleras estar ahí y que te digan que eres fea o que estás mal, que eres gorda y que no. Tienes que estar monísima, guapísima y encima digan, vaya mujer más guapa, que es perfecta. Eso de ser superwoman, que en Estados Unidos ya lo vieron hace 40 años, lo estamos viviendo ahora en España y en otros países de Europa. Y eso hace que además las mujeres, cuando llegas allí, tú niegas la mayor. Tú tienes molestia, estás acostumbrada a sufrir, a dormir poco, a levantarte pronto, a estar controlando todo. Y tú los síntomas, pues tú no tienes tiempo a mirarte en ti misma. Y muchos de esos síntomas, que son cardiopatía isquémica, que un hombre a lo mejor se da cuenta y dice, oye, a mí me está pasando, tú miras para otro lado y dices que no. Y cuando te diagnostica, es tarde. Ya tienes la lesión muy avanzada, el infarto puede ser masivo y puedes tener, por eso aumenta mucho la muerte en estas mujeres. Es decir, muchas veces porque se diagnostica tarde y mal. Eso también va cambiando. Ya las mujeres son conscientes de lo que está pasando, somos más conscientes de lo que estamos haciendo y ya se diagnostica mejor. Pero ha sido el problema. Y en las mujeres mayores, muy mayores, y te digo, por lo mejor octogenarias, estas mujeres, por lo menos en España y no sé en otros países, son mujeres que están muy acostumbradas a sufrir y sufrir para adentro. Y minimizan siempre los síntomas, siempre. No dicen lo que les pasa. Y también pasa lo mismo, hay un infradiagnóstico. Y cuando llegan, pues la enfermedad está muy avanzada. Y eso hace que también, pues cuando tengan el infarto o la cardiopatía isquémica aguda, pues sea mucho más grave. Y después hay otra especial connotación en las mujeres, que así como los hombres normalmente la enfermedad afecta a los grandes vasos coronarios, las mujeres suele afectar a los vasos pequeños. Y hay una afectación de esos pequeñitos vasos más que de la enfermedad de los grandes vasos. Entonces, cuando haces pruebas diagnósticas, muchas veces no se diagnostica. Y hacen que cuando puedan pasar, consultas, vas al médico, al cardiólogo, te hacen tu prueba de esfuerzo, te hacen tu eco, incluso te hace tu angiotac coronario y dice, oye, no tiene usted calcio. Las lesiones no son significativas porque tiene que tener una entidad para que tú digas que esa lesión es significativa. Bueno, pues te vas a tu casa y resulta que lo que tienes es una enfermedad pequeña de vaso y cuando te dan infarto, pues te lo da grande. Eso es. No sé si te lo he
explicado. Sí, ¿y los síntomas son también diferentes?
Son los mismos. Lo que pasa que las mujeres te duele el pecho, te ahogas, te cansas, piensas, pues es que estoy cansada, esto será muscular, esto será que me he fatigado, esto será que he dormido. Que los síntomas son idénticos. O sea, la angina de pecho es la angina de pecho y los síntomas son iguales. La diferencia puede ser, para ser más exacto, si tienes una enfermedad de pequeño vaso, que a lo mejor no es una angina de esfuerzo típica, que puede ser una angina de reposo ante una situación de estrés, ante una situación de que he tenido un problema en los días anteriores y en un momento determinado se me produce un vasoespasmo. O sea, eso sí que puede ser, ¿no? Y son dolores atípicos, ¿no? Porque no es la angina típica de esfuerzo que yo me pongo y cuando subo tres pisos de escalera me da el dolor, me falta el aire, me tengo palpitaciones, me tengo que parar y en cuanto me paro se me pasa y luego no. No, hasta a lo mejor son mujeres que están en su casa haciendo una tarea doméstica habitual y de repente digo, tengo un dolor en el pecho, pues me falta un poco el aire, pues me noto palpitaciones. Se te paran un poquillo, se les pasa. Siguen haciendo la actividad con esa molestia. O sea, fíjate tú, o sea, hay gente que mujeres con angina de pecho siguen haciendo su vida y se aguanta y lo tolera hasta que en un momento ya aquello se pone peor y tienen ya un síndrome coronario agudo.
Araceli, tú eres la cardióloga de cabecera del gran alpinista Carlos Soria, que es el único en el mundo que ha escalado 10 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años y la persona de más edad en coronar el Annapurna, que lo hizo con 77 años. Estos son solo algunos de los récords que tiene Carlos. ¿Cuál es su receta? Compártela con nosotros a ver si nos inspira.
Pues mira, yo siempre lo he dicho, que a Carlos lo quiero muchísimo, y es mi gran amigo Carlos, y yo estoy y un día me dijo Carlos: Araceli, yo me moriré en la montaña. Tú me puedes decir que tenga lo que tenga, que tiene cosas y ha tenido, no tiene un corazón sano, sanísimo, Carlos. O sea, ahí vamos a decirlo claro, y él no le va a importar que lo diga. O sea, no es el corazón sano perfecto de 83 años que tiene ahora. Tiene sus cositas porque tiene 83 años. Y hay algo que no perdona, y es la edad. El envejecimiento altera a ese árbol arterial que es tan importante en el sistema cardiovascular. Y lógicamente, pues no es un mismo un árbol arterial de 40 años o de 30 que de 80 o 83 años. Y encima haciendo un tipo de deporte como es el himalayismo, que las condiciones son tremendas, ¿no? Tú ya sabes que a partir de los 1.500 metros empieza a subir la presión arterial, pero a partir de los 2.500 sube mucho más. No te digo lo que sube en un campo, en el campo 3, a 6.000 metros, ¿eh? Y a menos 50 grados bajo cero. O sea, que las condiciones en las cuales se hace deporte también es complicado. Pues eso hace que a lo largo de estos años, pues aparte de su edad, pues él haya acumulado una serie de factores de riesgo. Bueno, aunque él se cuida mucho su dieta, su alimentación, entrena todos los días, incluso invierno, verano, él entrena siempre, se ha operado de la rodilla, tiene una prótesis en la rodilla y a los 3 meses estaba yendo al Himalaya. O sea, es increíble la fuerza de voluntad de este hombre, ¿eh? Digo, no te va a parar el corazón, te va a parar las articulaciones, porque lógicamente las articulaciones, y eso es obvio, se desgastan. Y la edad es la edad, y si ejercitas muchas tus articulaciones, pues las acabas desgastando. Y todo eso le puede pasar también a Carlos. Pero el corazón, ya te digo, pues tiene sus cosas de su edad y de su propio envejecimiento, pero que él lo combate ¿cómo? Primero, es muy metódico. Eso es lo primero. Entonces, lo tiene muy regulado sus horas de entreno, sus horas de dormir y qué tiene que hacer cada día. Luego, tiene una dieta muy equilibrada. Se cuida muchísimo. Estando aquí, como cuando está haciendo un ascenso a un pico, ¿no? En un 8.000. Y cuando sube, si ve que las condiciones no son las adecuadas, prefiere, como lo ha hecho, ya tiene el pobre tiene una cruz con uno de los picos que no lo consigue porque lo ha intentado 3 o 4 veces y siempre se dan condiciones desfavorables, pero él sabe, dice, yo no subo para quedarme arriba. Yo si veo que no puedo, prefiero bajarme y lo intentaré otra vez. Ya te digo que se cuida mucho, que no tiene el mejor, como yo digo, no es el mejor corazón del mundo, ¿no? No lo creáis. Estoy segura que hay otros por ahí que consiguen mucho menos y más joven teniendo mejores condiciones. Pero él con lo que tiene lo sabe, lo conoce y es obediente. Y él hace lo que tiene que hacer. Entonces yo es un ejemplo a seguir en cuanto a disciplina y a método.
Pues con este ejemplo de Carlos te quiero despedir, Araceli, millones de gracias. Ha sido fascinante este viaje que hemos hecho por la bomba de la vida y por ese árbol arterial que nos has explicado también. Muchísimas gracias por venir al podcast y espero que repitas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina, y gracias por la oportunidad de defender el deporte y el ejercicio como salud.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.